Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la una de la madrugada en París del jueves 12 de junio, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está a los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Protestas contra las redadas migratorias de Trump se extienden por Estados Unidos, pese al despliegue de Marines y 4.000 reservistas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, donde reina la calma diurna tras el toque de queda nocturno y agentes armados patrullan edificios oficiales. Londres y Bruselas sellan un histórico acuerdo para suprimir barreras y controles entre Gibraltar y España, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías luego del Brexit. El acuerdo aún espera ratificación. Un policía muere en Bolivia al intentar despejar un bloqueo de carretera desde la semana pasada por seguidores de Evo Morales, que acusan al gobierno de manipular las instituciones para impedir la candidatura del exmandatario en los comicios de agosto. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Las protestas contra las redadas migratorias de Trump siguen en Estados Unidos. Ni el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles ni las amenazas de represión parecen frenarlas. Las marchas alcanzan ya Dallas, Austin, Chicago y Nueva York, donde miles se movilizan y continúan los arrestos, como lo explica Manu Terradillos.
But President Trump will never allow mob rule to...
El presidente Trump nunca permitirá que la turba gobierne Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subía el tono del mensaje ante las protestas en Los Ángeles contra la dureza de las redadas contra los migrantes de los agentes de ICE, el Servicio de Migración y Aduanas estadounidense. La administración Trump ya desplegó más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines para reforzar a la policía de la ciudad, aunque las protestas se están extendiendo. El toque de queda nocturno parcial ha calmado la situación en Los Ángeles, donde la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, aunque hubo episodios de disturbios una vez caída la noche, que incluyeron la quema de vehículos y ataques a la policía, especialmente la semana pasada. No obstante, se han registrado nuevas protestas en Nueva York y Chicago y se han previsto otras en Seattle o Las Vegas. Además, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional ante el anuncio de una manifestación en San Antonio.
Entre quienes fueron detenidos en las redadas a nivel nacional hay solicitantes de asilo, personas que excedieron el tiempo de sus visas y otros que esperan su audiencia en un tribunal de inmigración. Lo decíamos también en titulares, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron que alcanzaron un acuerdo para facilitar el comercio y los viajes transfronterizos en Gibraltar tras años de querellas después del Brexit. Así lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
5 años después del acuerdo del Brexit, España, junto con la Comisión Europea y Reino Unido, cerraron el último punto que quedaba, el estatus de Gibraltar. Este territorio británico, anclado geográficamente en España, vivía en un limbo desde el Brexit y que su población mayoritariamente siempre ha rechazado. En base al acuerdo, se eliminan todos los controles fronterizos de personas y mercancías. A cambio, estos se relegarán al puerto y al aeropuerto, algo clave para las más de 35.000 personas que cruzan a diario la frontera y los 10.000 trabajadores españoles que entran en este territorio. Paralelamente, también se sellaron compromisos sobre igualdad de condiciones en cuestiones de fiscalidad, especialmente porque en Gibraltar la carga impositiva es mínima, también sobre medio ambiente y contra el blanqueo de capitales. El pacto alcanzado hoy se considera algo histórico después de años de discusiones. Finalmente, el nuevo empuje de las relaciones entre Londres y Bruselas ha facilitado que 9 años después del referéndum del Brexit se firme un pacto que formaliza las relaciones con España y, por lo tanto, también con el resto de la Unión Europea. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que España mantiene su reclamación de soberanía sobre Gibraltar. Sánchez, quien está en la mira de un tribunal de Madrid que pidió investigarlo sobre si incurrió en conflictos de intereses al autorizar el rescate de Air Europa. La medida llega después de que el fiscal general nombrado por su gobierno quedara al borde de juicio también por filtrar expedientes, informa desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
Este nuevo revés judicial se produce tras un recurso del conservador Partido Popular, la principal fuerza de la oposición en España, donde no quedaron satisfechos cuando la Oficina de Conflictos de Intereses decidió archivar su denuncia para que se investigase la relación de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con la compañía aérea española Air Europa, que recibió hace 4 años un total de 475 millones de euros del Estado en préstamos para contrarrestar el impacto de la pandemia en el sector. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide a esa oficina, que depende del Gobierno de España, que vuelva a estudiar con más empeño si el presidente Pedro Sánchez tuvo que abstenerse de participar en la reunión donde se aprobaron las millonarias ayudas públicas a Air Europa. Según el tribunal, que no entra en el fondo del asunto, la Oficina de Conflictos de Intereses no realizó una actividad investigadora mínima antes de archivar la denuncia, porque la oficina descartaba que la mujer del presidente tuviera ninguna relación profesional con esta compañía aérea, la tercera de mayor tamaño del país. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Un policía murió y otro resultó herido este miércoles en un poblado minero del suroeste boliviano durante un intento de romper un bloqueo impuesto por simpatizantes de Evo Morales. Tras 10 días de protestas campesinas, el presidente Luis Arce ordenó liberar la estratégica ruta La Paz-Cochabamba.
Hemos instruido tanto a la policía boliviana a través de nuestro ministro de gobierno como a nuestras fuerzas armadas a través de nuestro ministro de defensa un operativo para desbloquear la carretera Oruro-Cochabamba. Esta forma de actuar que estamos tomando es para atender todas las demandas, el clamoroso pedido que vemos en el pueblo boliviano de que estos bloqueos están afectando al bolsillo y a nuestra población. Ese objetivo, lo único que pretende, como nosotros ya lo hemos advertido, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es reiterar una candidatura inconstitucional del señor Evo Morales.
Seguidores del líder cocalero protestan contra Arce, a quien culpan de manipular las instituciones para dejar a Morales fuera de las elecciones de agosto. Vamos a Ecuador, donde el país afila su pulso contra las bandas y narcotráfico con una nueva ley ya aprobada por la Asamblea y pendiente de la firma del presidente Noboa. El plan apunta a asfixiar las economías criminales, pero también preocupa porque otorga a la policía poderes sin controles judiciales, como lo señala ARFI, la experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Carla Álvarez.
Cuando uno va al texto de económico, tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la policía, para las fuerzas armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos y se autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial. La ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno.
Era Carla Álvarez del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Tercer día de la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, en la ciudad de Niza. Desde allí, más de 90 países llamaron a frenar la contaminación plástica y a destrabar las negociaciones para limitar su producción. Esfuerzos también de Francia y Costa Rica, coorganizadores de la cumbre, para que al menos 60 países firmen el Tratado de Alta Mar, pues permitiría crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Entrevistado en exclusiva por RFI en Niza, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, apoya la ratificación de este tratado.
Obviamente que sí estoy a favor del tratado. La racionalidad económica nos dice que el océano es una sola entidad donde ni los peces ni los plásticos necesitan pasaporte para viajar. Lo que los economistas llaman las externalidades positivas y negativas de proteger el océano no las puede capturar un solo país. Si alguien causa desorden, destrucción, no paga todos los costos, los pagamos el resto de la humanidad. Y si alguien beneficia al océano, no captura todos los beneficios. Entonces se necesita un instrumento para proteger la biodiversidad en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Es indispensable. Costa Rica y yo personalmente estamos absolutamente comprometidos con lograr que 60 países suscriban ese tratado para convertirlo en eso, en un tratado internacional.
Era el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, entrevistado por nuestro enviado especial a la cumbre, Rafael Morán. Luego del informativo podrán escuchar la entrevista completa y en exclusiva para RFI. Argentina anunció que trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén el año que viene. El anuncio lo hizo el presidente Javier Milei frente al Parlamento israelí.
Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos.
La mayoría de las embajadas están en Tel Aviv para no interferir en las negociaciones entre israelíes y palestinos sobre el estatuto de la ciudad. Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen su representación en la Ciudad Santa. Sobre Argentina también, la expresidenta Cristina Kirchner pidió cumplir su pena de 6 años en su apartamento mientras su defensa denunció persecución política ante la Haya. Anunció así su abogado. La Corte Suprema Argentina confirmó el martes la condena de prisión e inhabilitación de la exmandataria por administración fraudulenta en contratos de obras públicas. Y de Argentina vamos a Panamá, donde terminó la huelga de los trabajadores de la bananera estadounidense Chiquita Brands. Levantaron las protestas de este miércoles y los bloqueos de rutas tras haber alcanzado un acuerdo sobre las pensiones. Tema de cultura con la triste noticia que a los 82 años falleció Brian Wilson, el líder visionario y frágil de los Beach Boys, cuya genialidad para la melodía, los arreglos y una expresión emocional particular inspiró varios himnos veraniegos que muchos conocen como Surfing USA, California Girls y otros clásicos, como lo cuenta en su informe Paola Ariza.
La familia anunció la muerte de Wilson sin especificar la causa, pero el músico sufría de demencia y no podía valerse por sí mismo desde la muerte de su esposa a principios de 2024. Nacido en 1942 y criado en California, Wilson formó los Beach Boys junto a sus hermanos menores Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine en un suburbio de Los Ángeles. Desde 1961 lanzaron una serie de éxitos que celebraban los pilares de la juventud californiana, el surf, los autos y el romance, pero lo que hizo especiales a esas canciones fueron las armonías etéreas que Wilson arreglaba y que se convirtieron en el sello distintivo de la banda. Juntos lograron 36 éxitos en el Top 40, con Wilson como autor y compositor de la mayoría de sus primeras obras.
Y los dejamos con uno de sus himnos más conocidos, Surfing USA.
Bushy, bushy, blonde hair, surfing USA.